Muy buenos días, 9:07 de la mañana de este día. Hoy es 9 todavía, yo pensaba que era 10. 9, jueves 9 de junio.
Estamos junio, llegando a la mitad del año, al ombligo del año.
De este 2022. Muy bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus junto al que señor que acaban de oír, el señor director. ¿Cómo estamos, Juan Pablo Larraín?
Muy bien, doctor. Me gusta verlo, lo veo animoso, lo veo fresco. Lo veo...
¿Fresco? Sí, puede ser.
No, lo veo fresco. Es que la mañana hay que estar fresco, güey. ¿Ah? Sí. Hay que estar vital.
Totalmente, está en la mejor hora.
Me gustó cuando entré a la radio hoy la mañana y te vi rodeado de gente escuchándote. Tú eres como un predicador para ellos.
¿El predicador de dónde?
Te escuchaba, no sé, por la pítula, director de la radio. Te escuchaba la José Ríos, que tenía un pituto ahora con la tercera. Escuchaba a Rodrigo ¿qué? Álvarez, que cumplió 50 años hoy. Saludos,
sí,
Rodrigo Álvarez.
Sí, por favor, Rodrigo Álvarez, 50 años.
Muy bien llevado.
Representa como, ¿eh? Como muy bien llevado. 12, ¿ah? Representa 12 años.
Estaba en mi colegio y yo me acuerdo de cuando era chico.
Era chico, ¿no?
Yo le llevaba como 3 cursos, por lo menos.
¿Sí?
Ya era chico, ya.
Ya era chico, sí. Por...
Ya era chico.
¿Y era como es?
Tal cual, con un poquito más de pelo, pero muy bien llevado. Si le ponemos un uniforme, está como en el colegio.
Oye, bueno, pusimos a Bon Jovi, tú sabes.
Así es, vi que lo pediste temprano hoy.
Sí, Keep the Faith. ¿Tú sabes inglés o
sí,
no?
Sí, pues. Ah. Y además, me imagino que esto es un mensaje...
Un mensaje subliminal, de mantener la fe. Que mantener la fe.
Ya.
Eso es lo que hay que hacer.
Ah, pero ese mensaje subliminal era para lo que está pasando en el país.
Sí, sí, o sea, hay que mantener la fe.
Yo pensé que dirigí a otro lado.
Si perdemos la fe, estamos fregados. Entonces lo que hay que mantener es la fe.
La fe y la esperanza es lo último que se pierde.
Totalmente.
Pero hay gente con poca fe, pues.
Sí, oye.
Yo creo que la esperanza es un sinónimo para los agnósticos, para los que no creen, porque la fe creo que tiene que ver con... La asocio más a la religión, fíjate, aunque no es tan exacto el concepto.
Te y complica yo, un poco el concepto.
Y yo creo, no, o sea, no es que uno complique, pero creo que lo asocio, en cambio, la esperanza, creo que es un sinónimo para los que...
¿Color esperanza? Yo
para
creo
los
mucho.
Que diferencian entre que juran y prometen.
No, es que esperanza es muy distinto a fe. Es muy lejano la fe. La fe no es la fe, simplemente la fe católica, que yo...
No, yo soy católica, dije que fui religioso.
Yo a todos los que tienen una religión realmente los envidio, porque tienen donde acudir. Siempre acudir a algo que te pueda ayudar, muy bien. Pero la fe va mucho más allá. Yo tengo fe en que todo va a salir bien. Como decía Cass
decía eso.
Sí,
tranquilo,
creo que sí, ¿o
todo
no?
Va a salir bien.
Bueno, no sal... quizás le salió mejor no haber salido presidente. Pero bueno, IPC 1,2%, ayer lo comentamos en la mañana, tenemos ya IPOM del Banco Central, una tasa de 9%, una inflación proyectada de 2 dígitos. Ayer el Niño Maravilla comentaba muy bien que él nunca había vivido un proceso inflacionario, nunca.
Es joven.
Sí, no conocía, no,
de 35
no pescaba la UEF, no sabía el protagonismo en realidad que tenía la UEF. Y la UEF, señor director, se nos viene encima, pero yo estaba calculando y ayer le decía también al Niño Maravilla, oye, ponte tú, tenías una deuda de 5.000 UEF, este 10% de inflación te quita casi un sueldo, te puede quitar perfectamente un sueldo completo y cuesta mucho indexarlo... algunos sueldos a la inflación. O sea, porque aumentar el sueldo en 15% es como cuando se aumenta porque alguien asume un cargo nuevo o se va a levantar a alguien, pero el ajuste que van a tener que hacer los empresarios de todos los sueldos, 12%, más el 6% que se nos viene de cotizaciones, más no sé qué, más lo otro, hay que mantener la fe, es lo único que queda.
Ya es más que, ya con lo que contaste, más que fe lo que hay que necesitar.
Sí, hay, o sea, que crear, por eso.
Hay que creer en
por eso no es
Mandrake el mago.
O sea, por eso no es esperanza, es fe. Está hablando la... mira, se parece a Matías del Río un poco. La Christine Lagarde está hablando de inflación, por, como todo el mundo. Estamos todos con la inflación hasta el cuello. Ayer viendo el IPOM, es un fenómeno mundial. Nosotros llegamos a dos dígitos, pero el mundo, Estados Unidos impensablemente, Europa impensablemente, están llegando a inflaciones de alrededor del 8%.
Pues ¿sabe qué fue peor, doctor? Que nosotros, sin los retiros y sin el IFE, hubiésemos tenido un problema de inflación muy potente igual, pero no al nivel que lo tenemos. Nosotros le echamos benzina al problema de la inflación, sobre todo con el retiro de la AFP. El IFE era una medida de ayuda que probablemente se extendió más de la cuenta y al que le llegó a gente probablemente que tampoco lo requería, porque esto de entregar cheques universales nunca lo habíamos hecho, nunca nos ha gustado como país, pero algunos se aprovecharon de esto. Ya, vamos con el IFE universal para un porcentaje muy alto de la población, sin mediar contraprestación alguna. Pero dicho eso, creo que los retiros de los fondos de pensiones terminó siendo literalmente benzina para la inflación, y así estamos. Y así nos queda un buen rato, y cuando empecemos a enfriar la economía, que ya está levemente enfriándose, nos vamos a pasar para otro lado, porque ya hay muchos economistas, muchos bancos, muchas entidades financieras que están hablando que vamos a tener recesión este año, a fin de año, recesión, sí, técnica a fines de este año.
Decían una serie de panelistas de este programa, de invitados, ahí viene el diario, que la inflación ya va, la recesión, esa maldita palabra, recesión.
Una que probablemente el niño Maravilla tampoco ha escuchado.
No,
nosotros sí la vivimos, el año 82, 83.
Sí, siempre me acuerdo del cuento del licenciado que iba ahí detrás de la Inmaculada Concepción.
¿La de las nieves?
Ah, no, esa no es la nieve. Se me olvidó la calle. Es como de un árbol.
El
litre.
Es ahí entre Vitacura y
Alonso Córdoba. El litre, ¿te acordáis del litre? Bueno, ahí.
Hay que
y los vecinos, litre. Me decía, contaba el licenciado, que los vecinos se adelgazaron extremadamente. O sea, la gente, yo me acuerdo que todas las comidas eran un sándwich de huevo. Con pan tostado, qué mantequilla, con margarina y un huevo. ¿Qué hay que comer hoy día? No, sándwich de huevo. Era lo único que comíamos. Por eso quizás quedamos así, señor director.
Pero bueno, es terrible, bueno, es terrible la situación en la que estamos. Pero la fe también hay que manejarla, hacer el sentido que hay que combatirla. Porque si no, si nos cruzamos de brazos a esperar que la fe llegue, es más difícil que tenemos que hacer cosas. Y en ese tenemos que hacer cosas, el Banco Central está haciendo su pega, la gente también, todos nosotros tenemos que hacer cosas. Tenemos que enfriar un poquito el gasto, no hacer compras que no sean necesarias.
Mira, ayer me leí el IPOM entero, señor director.
¿En serio?
Y el mensaje de, como le dice mi hermana, la Rosana Costa, es muy claro, y le dice a los congresistas, por favor, la inflación, no hagamos tonteras, cosa de... que esto no explote en la cara la inflación. El Banco Central está haciendo todo lo posible, pero puede hacer todo eso, pero si que el Estado sigue con los retiros, como decías tú, con los IFE irresponsables, como comentaba, les pide la presidenta del Banco Central que se modere el gasto fiscal o en el fondo las platas extraordinarias que le están llegando a la gente. Ya, lo veo muy...
Estoy buscando los mercados, doctor, para hablar un
poquito. Ah, yo los tengo acá. Están cayendo los mercados.
Yo había visto, antes de venirme acá, que los futuros en Estados Unidos estaban en positivo, pero veo que cambiaron absolutamente.
Está todo negativo. Está en Europa está cayendo más o menos fuerte. El DAX alemán, 1.71%. El Financial Times 1.12% cayendo, el
El CAC francés 1,54%.
El Eurostoxx 50 1,78%. El cobre está cayendo 1,43% 4,391%. Hasta el oro está cayendo y el petróleo está cayendo levemente en 0,64%.
Que necesitamos que el que caiga fuerte es el que menos cae. Oye, el dólar, doctor, está subiendo.
¿Dólar?
Está subiendo 0,52%, se está transando hasta ahora en 825 pesos con 50 centavos.
Como está barato, quizás.
Quizá. Está barato respecto a hace dos meses.
Oye, ¿sabes qué? Te quería hacer un comentario, señor director, en esta editorial respecto a un reportaje que vi ayer en la televisión alemana.
¿La Deutsche Welle?
Esa, que es bastante, bueno, es una televisión alemana, en español.
Sí.
Y dieron un reportaje de China, de cómo el Estado chino controla absolutamente todo, y lo va a controlar todo como en las películas del futuro, como en las películas que tú vas caminando por una parte.
¿Pero qué viste distinto? Que el titular no me sorprende, obvio que...
Es que no, es que si alguien, ponte tú, los chinos tienen puntaje ahora, si alguien se porta mal... Y, por ejemplo, tira basura al suelo, lo cachan las cámaras y le quitan puntaje.
Eso me encantó.
Identificación facial. Bueno, pero...
Que los chinos escupen en la calle. Que una cosa, la ordinaria es más grande que puede haber. Y un tema cultural de ellos. Pero que lo tienen que arreglar.
Sí, pero saben todo. O sea, saben a qué hora te levantaste para el trabajo. Saben eso con el mucho. Ánimo que amaneciste. A través del teléfono, ¿sabes? Si tuviste o no...
Imagínate, hubiera subido el puntaje a ti, doctor, el día que subiste, llegaste con muy buen ánimo.
Claro, hubiese quizás... Le dan puntaje a la gente y la gente a través de los puntajes tiene ciertos derechos o ciertos beneficios o los pierde muy loco. Es como... No. ¿Cómo se llama esto Truman Show? Más o menos anda por ahí. Y los chinos ya es una realidad. No te estoy diciendo, oye, la cuestión del futuro. Y es peor que la película del futuro. Es peor. O sea, los chinos están totalmente controlados. Bueno, todo. El que se sale del sistema, chao.
Bueno, fue. Es el problema, que se toman medidas como esas que son bastante irracionales. Yo no he visto el reportaje, pero hago fe de lo que me estás diciendo. Y me parece, claro, irracionales y hecho en una dictadura. Por eso hay que cuidar tanto las instituciones, hay que cuidar la democracia. Porque pasan estas cosas que tú estás diciendo, en un gobierno totalmente dictatorial, totalitario.
O sea, tienen,
se hacen lo que ellos quieren.
Tienen peor que la Stasi.
Terrible.
No, y más encima, si lo que encontré terrible, señor director, es el tema de los puntajes. Y de acuerdo al puntaje que tení, que tú lo mostrás, en el teléfono sale, y como el pase de movilidad que tenemos, ellos tienen que mostrar ciertas cosas, ponte tú, para ir a una obra de teatro. Si no están con el puntaje adecuado, no pueden entrar. Tienen un... Bueno, les recomiendo que lo vean ahí en YouTube, en la Deutsche Welle. Y vamos a las menciones.
Deutsche Welle.
¿Cómo se llama?
Welle. La W en alemán es como B corta. Y la B corta es como F.
O sea...
Es lo único que sea alemana, en todo caso. Por eso, la marca es Volkswagen. La B corta es F, la W es B. Volkswagen, ya. Espero que no me corrija ningún Deutschland que nos esté escuchando.
Seguro. Vamos con Ducati, la multiestrada B2S, ya está en Chile. Está ahí en Las Condes 11.412, una moto maravillosa. Con estos días es exquisito andar en moto.
Rico. Hay que estar abrigados, ¿o sí?
No tanto.
¿No?
No, con una buena chaqueta de moto... Andáis perfecto.
Hay ropa de moto que además es bonita ahora. Antes yo me acuerdo que no era tan bonita.
Sí.
Pero la ropa es bonita.
Ahora sí,
y es más... especial. Y no solo por el frío, sino que también por la seguridad. Po. Con coderas, hombreras.
Tal cual.
Me gusta mucho. Doctor, los Blend T de Kefi mejoran la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera. Con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi.cl y en @kefi-lifestyle.
Kefi. Falcom es una empresa de asset management. Ayer llegué tarde a la reunión de Falcom.
Pero vamos a hablar ahora en un segundo con Hugo Osorio de Falcom, así que nos ponemos al día.
Exactamente, así que muy bien. Ahí vamos a conversar con Falcom.
Y disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Invierte en dólares con la cuenta corriente en dólares de Santander. Increíble, esto es muy, muy bueno. En tres clics, solamente en tres. 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Doctor, tú sabes muy bien porque el jueves tú ibas a usar el Peugeot 2008 full eléctrico y muy generosamente me lo pasaste a mí.
Sí,
porque yo lo jugué todo el fin de semana, lo devolví el martes y adivina lo que me pasó. No lo quería devolver.
No,
oye, pare. Se va, es que se basó.
Los guardias.
Ahí va de nuevo, decían. Oye, se basó el auto, ¿ah? ¿Eh? Se basó. De partida por dentro, que me imagino que debe ser igual al que es a combustión, es una maravilla. Se parece un avión con tablero 3D.
Son bonitos los Peugeot.
Realmente lindo, una tecnología muy de punta. Pero además, esto que sea full eléctrico, este es el 2008. Recordemos que el 3008 es híbrido enchufable. Este es 100% eléctrico. Cero ruido. Y me agarré cuando llegaba a mi oficina y me veían entrar y me quedaban mirando. Me quedaban mirando porque pasaba un auto que no metía ningún tipo de ruido. Realmente.
¿Y lo cargaste así nomás en
la lo casa? Cargué, mira, como era fin de semana, lo cargué en mi casa.
¿Bajó el voltaje?
Es una. No, pero me pasó una cosa.
Es que, como cargar el teléfono.
Exacto, pero como no tengo un cargador especial, que los que se compran auto eléctrico les instalan un cargador especial, fue un poquito más lento, pero como lo dejé la noche cargando, fue espectacular. Y el lunes, en el edificio de mi oficina, hay un cargador de Enel X.
Ah.
Y lo dejé cargando en estacionamiento especial para auto eléctrico. En un segundo, cargado. Realmente espectacular. Y no quise de verdad, o sea, no quise, tenía que hacerlo, pero me costó devolverlo. Realmente, ojalá.
No se me contaron el pello.
Ojalá no.
Oiga, este señor
no lo presten de nuevo y lo ocupes, doctora. Realmente bueno.
Bueno, y si no se compra un pello y tiene que arrendar auto cuando viaja, la mejor opción para la gestión de flota, bueno, nada que ver lo que eso es, mezclé dos cosas, porque iba a hablar del leasing operativo de EconoRent, pero también iba a hablar del e-check, que también es de EconoRent. Y las dos cosas son totalmente recomendables y hechas por los amigos expertos de EconoRent.
¿Vamos con tu invitado?
Vamos con nuestro invitado. Si quiere usted lo presenta.
Ya pues, tú decías que ayer no llegaste atrasado a la reunión con Falcom, ahora nos vamos a poner al día porque vamos a hablar con Hugo Osorio, quien es asesor independiente, entre otros, asesorando a Falcom, porque además emprendió otro rumbo. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, bien, ¿ustedes cómo están?
Hola, pues. Hugo. ¿Qué tal?
Oye, Hugo, entremos en materia, en algo que está tremendamente candente. Creo que las veces que hemos hablado contigo, cada vez hablamos más de este tema que es la inflación. Estamos con números frescos y con números cada vez peores. ¿Cómo estás viendo tú la evolución de la inflación, el efecto en nuestra economía y los efectos colaterales que tiene en el gasto, en la inversión, en todo tipo de cosas?
¿Tú, o sea, me preguntas por particularmente por Chile o a nivel global?
Por Chile, si quieres, sí. Hablemos de lo global, que igual estamos absolutamente influidos. Lo que pasa es que aquí estamos con el problema global, pero acelerado por lo que hicimos el año pasado en materia de fondos de pensiones, IFE y cosas. Le pusimos benzina al problema.
Claro. Yo creo que efectivamente hay un tema global con la inflación. Todos los países están mostrando alzas de inflación y en todos los países se está viendo algo bastante extraño, y es que estamos viendo un cambio en la naturaleza de la inflación. Pero cada país tiene una naturaleza de base distinta, y en el caso de Chile yo me atrevería a decir que el problema de base ha sido el exceso de recursos que ha recibido la población, y bueno, estamos viendo una suerte de un choque de demanda, que básicamente ha hecho mucho más fuerte y podría ser incluso más permanente la inflación local. Y yo creo que eso al Banco Central lo tiene bastante preocupado. El mercado, al menos a nivel, por ejemplo, de renta fija, estuvo tratando de conseguir seguros, el seguro de inflación, o de invertir básicamente en inflación. Es algo que a nivel global no está disponible, así que es un buen recurso que tenemos en Chile. desde esta perspectiva es un súper buen recurso, pero tuvo que pagar precios más altos por eso. Y cuando digo precios más altos, uno veía la curva, por ejemplo, de los bonos del Banco Central en UF, y la curva completa se veía bastante más cara que la curva en pesos. Y eso lo digo en función, por ejemplo, de las diferencias que había respecto a los fair values que se calculan para estas curvas. Así que el mercado estuvo dispuesto a pagar un precio más alto por la inflación, porque efectivamente el riesgo era alcista. Y yo creo que a pesar de que hay quienes creen que podemos estar cerca de un pique en la inflación, al menos en Chile me da la impresión, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de que podríamos tener un poquito más de inflación todavía y una persistencia eventualmente mayor de lo que se va a ver a nivel global. Así que la situación local es particularmente más compleja de lo que se podría haber esperado. Ahora, con todos los anuncios de recursos entregados en los últimos años, quizás esto no es tan sorpresivo tampoco.
Oye, Hugo, y desde esa perspectiva, estamos evidentemente que sufriendo los efectos de la inflación con la UF, porque es al final es la unidad indexadora donde las cosas están unidas, porque tienen que ver con muchísimas cosas, sino también estaríamos en problemas. Y algunos vuelven con viejas recetas de eliminar la UF, que es como vender el sofá de Bonotto. Pero del punto de vista, pero sí hay que reconocer, y no sé cuál es la solución, que finalmente la UF o la unidad indexadora que hubiese, cuando entra en un círculo vicioso de inflación, te la va también potenciando. ¿Cómo podemos salir de algo así?
Como un medio zapato chino.
Exacto. ¿Cómo sales de esto? Sabiendo que las recetas sin UF o sin unidades que busquen lo que busca la UF son peores.
O sea, yo creo que la respuesta la viste en la misma pregunta. Es bien complejo lo que planteas, porque efectivamente una situación nominalizada de la industria ayudaría a evitar espirales inflacionarias, porque el traspaso que hay de las mayores presiones inflacionarias al resto del sistema financiero se vuelve más compleja. En cambio, cuando tienes UF, se vuelve todo más simple. Tú pagas tu crédito hipotecario en UF.
Hay gente ahora que no tiene... está simple eso.
Por lo caro.
Exacto. Por lo caro, o sea, y por cómo te aumenta el stock de deuda.
Bueno, y para allá de hecho iba, el gran problema es que todo esto de alguna manera funciona bien siempre y cuando no haya inflaciones extremadamente altas. Todavía no estamos en inflaciones extremadamente altas, tenemos una inflación que debe ser la más alta en casi 3 décadas, no es poco, pero si la inflación siguiera subiendo y tuviéramos una suerte de espiral inflacionaria, lo que realmente pasa con esta situación tan anclada a la inflación es que se pone un poco en riesgo el sistema financiero, en el sentido de que, claro, uno tiene a los bancos seguros con la deuda en UF, pero también una menor posibilidad de pagar esa deuda. Y los ingresos no necesariamente están ligados a la UF. Así que planteas un dilema bien complejo. Yo creo que el sistema financiero chileno requiere de una inflación relativamente controlada, y eso por ahora no veo riesgos realmente de que estemos en una situación tan extrema ni nada por el estilo, pero si llegara a aparecer una situación de ese estilo, estoy seguro que el Banco Central va a reaccionar con bastante fuerza, así que no, por ahora yo me mantendría tranquilo, esperaría no hablar tanto de esto para que no nos empiece a quitar el sueño, pero la verdad es que todavía no vemos una inflación tan alta o una tendencia tan alta como para que esté tan en riesgo el sistema, ¿no?
Bueno, el Banco Central está súper optimista en eso, en su último IPOM. O sea, dice que la inflación va a estar controlada en el año 2023 y el 2024, y que va a volver al rango de y que lo peor ya como que está pasando. Esa es la fe que ponen en...
Siguiendo hablando de la fe.
No, claro. Ya el optimismo,
no,
la fe, no sé, y el Banco Central ha tenido que ajustar, el ajuste entre el IPOM de marzo y el IPOM de junio fue más o menos importante en términos de inflación, por lo tanto, no digamos que se la saben todas, lamentablemente no. Entonces, el tema es que Yo ahí, Hugo, yo como que discrepo un poco de las causas acá en Chile versus el mundo, porque las tasas de inflación son bien parecidas a las que están en el mundo y no logro entender bien la dinámica de por qué si la gente tiene plata, no es que va a comer más papas, no es, o sea, quizás un poco más, pero marginal. Y las papas están subiendo por otros motivos, el aceite está subiendo por otros motivos, o la carne también está subiendo por otros motivos. Entonces, y el petróleo, que somos netamente importadores de petróleo, y el precio de la benzina es algo muy importante acá en Chile, para todo, digamos, para todo lo que es moverse, principalmente, por suerte no tanto en calefacción. Entonces, el fenómeno de la inflación, yo lo veo como más externo que interno. No sé si me puede rebatir eso.
No, yo coincido contigo. En lo medular, la inflación en Chile se ha explicado mayormente por eso. Yo creo que la gran diferencia, sinceramente, en el fenómeno local respecto al fenómeno que se ve en otros países, va a estar en la persistencia. Va a ser distinto frenar una economía en donde, porque al final el Banco Central lo que está haciendo es tratando de frenar la economía. O sea, la tasa al 9% es buscar ponerle freno a la economía.
Esta es una tasa ya contractiva.
O sea, absolutamente contractiva, objetivamente contractiva, ¿no? En Estados Unidos uno puede decir 3 y algo, ¿es contractivo o no? Y hay dudas. Esta tasa evidentemente es contractiva. Entonces, si está tratando que la economía se contraiga, la pregunta es, ¿va a lograr hacerlo rápido? ¿Va a lograr hacerlo lento? ¿Va a necesitar tasas al 11%, al 9%? Y todo eso, la verdad es que va a estar modulado por estos excesos de liquidez que siguen estando presentes. Es verdad que los excesos de liquidez se gastaron en buena medida. Y hay una proporción guardada que yo he pensado siempre que es más bien de gente que nunca va a utilizar esos recursos. Probablemente es ahorro. ¿Quién sabe? Pero si hay una proporción al menos pequeña de ahorro en las canastas familiares y se nota en los gastos que se hacen, la gente además se desapalancó y hoy día tienen, entre comillas, poder de compra, pueden salir a comprar con tarjeta de crédito y eso alarga, en el fondo, o dificulta de alguna manera el proceso de freno económico que está emprendiendo el Banco Central. Entonces yo en el fondo, cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es realmente el fenómeno local? Yo creo que se va a notar más bien en la persistencia que realmente en estos números, porque claro, uno ve Estados Unidos está en 8 y algo, Europa en 8 y algo y Chile en 11 y medio. No, como que no se ven grandes diferencias en números, esa es la verdad.
Mira, una pregunta así de como de prueba, o sea, ceteris paribus, imagínate que no hubiésemos tenido IFE ni hubiésemos tenido los retiros de la AFP, ¿qué hubiese pasado con la inflación? Por lo menos sería un 8%, ¿no? Como en todo el mundo.
Por lo menos sí, y probablemente hubiese habido también más complicaciones sociales. Yo no le quiero quitar méritos a estos recursos. Parte de esos recursos fueron un exceso, objetivamente. Quitar tanta plata de los fondos de pensiones me pareció un exceso. Pero la verdad es que la inflación, claro, hubiese sido bastante más alta. Sin embargo, la gran diferencia, insisto, la debiéramos ver en cuán persistente va a ser la inflación y cuán difícil es hoy día frenar la economía. Habíamos visto hace algunos meses un retroceso en los IMASEC mucho más rápido de lo que el Banco Central estaba esperando, y de hecho en algún punto el Banco Central puso como una suerte de freno, se puso un poco más dovish. Y después empezamos a ver que los IMASEC, la verdad es que se afirmaron. Y hoy día el Banco Central nos está diciendo que da la sensación de que la economía se está frenando a un ritmo más lento de lo que ellos esperan. Yo creo que en esos detalles ya se empieza a notar el hecho de que todavía hay liquidez y todavía hay poder de compra de la gente, porque si bien la plata se gastó, mucha de esa plata se gastó pagando deudas. Y eso quiere decir de que tienen abierto también la puerta para volver al apalancamiento que tenían anteriormente.
Hugo, y relacionado con la inflación, tú trabajas en inversiones. ¿Cuál es el buen? ¿Cómo capeamos la inflación desde el punto de vista de la inversión? ¿Cuáles son los refugios? La gente se pregunta, la plata que tengo, ¿qué hago con ella? Porque veo que en muchos instrumentos están con una rentabilidad negativa hace rato ya.
Claro, esa es Buenísima pregunta, y lo bueno que estamos en Chile, porque si estuviéramos en Estados Unidos sería bastante más complejo. En Chile tenemos la UEF y hay que tratar de aprovechar de invertir en activos linkeados a UEF. Yo creo que la gran complicación es que se nos vienen desafíos sociales, hay temas que resolver en Chile importantes todavía, hay elecciones pronto, entonces de alguna manera el inversionista local lo que ha hecho es tratar de diversificar su cartera con inversiones internacionales, pero eso dificulta un poco más la búsqueda de hedge. Y antes de entrar a la parte en dólares, la parte en pesos es clarísima. La mejor manera de protegerse es tratando de mantener inversiones en UF. Ojalá renta fija en UF, de corta duración. Y por lo mismo, la verdad, tratando de mantener un portafolio bastante conservador. Yo creo que
¿qué es corta duración en esto? ¿30 días?
No, eso es un money market.
Eso es cortísimo.
Eso es muy corto. Bueno, también pueden ser inversiones en depósitos a plazo, no hay problema con eso, pero un por ejemplo, bonos a 2-3 años de duración en UF se pueden invertir hoy día a través de fondos mutuos y yo creo que eso es una buena recomendación.
Okay.
Ahora, en dólares la situación es compleja. La única manera de protegerse es invirtiendo en activos que han visto correlaciones negativas con la inflación. Y algunos de esos activos están más complicados hoy día de lo esperado. Por ejemplo, el mercado inmobiliario, todo el real estate en Estados Unidos. A mí me parece que una manera bastante eficaz de protegerse la inflación hoy día, particularmente hoy día, es haciendo inversiones en algunos commodities. O sea, invirtiendo, se puede invertir a través de fondos mutuos, hay bastantes alternativas para hacer eso, pero ciertos commodities, por ejemplo, el petróleo, entre otros, permiten entregar algo de protección, porque si es que la inflación sigue subiendo, yo diría que entre otras cosas puede ser porque el petróleo puede escalar aún más y tiene riesgo bastante alto de que lo haga en el corto plazo.
Ahí hay ciertas buenas noticias que también se toman en cuenta para proyectar el precio del petróleo en el Banco Central, que yo para mí es el más respetable estimador de Chile, digamos. Es que va a bajar el precio del petróleo en los próximos años, que esto fue un pic y que también por racionales de qué tipo, de que Arabia Saudita va a aumentar la producción para reemplazar la rusa y que Estados Unidos está haciendo una excepción y Europa también con Venezuela, que están volviendo a las grandes petroleras a explotar todo el petróleo que hay en Venezuela, que es el país con mayores reservas del mundo, incluso mayores que las de Arabia Saudita. Entonces, el petróleo puede ser una variable que caiga también. Y también ahí, Hugo, te quería preguntar respecto a la opinión que puedas tener de lo que están diciendo grandes CEOs, el de Jamie Dimon de JP Morgan, bueno, está el señor de Tesla, que también dice que se viene un frenazo, una economía, un huracán económico, nombran otros. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, respecto al petróleo, muy muy breve, la verdad es que yo creo que el petróleo puede subir principalmente por las dificultades que genera la guerra. Yo creo que hoy día, en el mes en que estamos, que es junio, todavía estamos viendo déficit en petróleo. Y hasta que, claro, Arabia Saudita y la Unión de Emiratos Árabes no tomen cartas en el asunto, no vamos a ver una restauración del balance. Así que los riesgos siguen siendo alcistas y creo que la guerra da espacio para que además tengamos más sorpresas. Así que eso respecto al petróleo. Y respecto a la recesión, yo creo 2022, esperar una recesión es algo muy difícil. O sea, se los comenté en la entrevista que tuvimos en enero, que lo que estaba haciendo la Reserva Federal era frenando un camión que venía con mucha fuerza bajando. O sea, al final la inercia de ese camión era la velocidad con que crecía la economía. Y frenar un camión bajando es muy, muy difícil. Y por eso yo creía que la Reserva Federal iba a ser tan agresiva, y lo ha sido. Ahora, ¿qué también quiere decir todo lo que les acabo de comentar? Que, bueno, a la Reserva Federal les va a costar frenar ese camión, y todavía no lo ha logrado. De hecho, con todo lo que ha hecho, no es esperable que haya recesión en el 2022. Pero el 2023, yo creo que la probabilidad de recesión ha aumentado con bastante fuerza. Yo creo que hoy día es muchísimo más probable que haya recesión a que no haya. ¿En qué periodos? Probablemente lo más lejano, o sea, lo más al final del 2023 podríamos tener una recesión. Así que eso es algo a considerar, al menos en la toma de decisiones de los portafolios.
Bien, Hugo Osorio, asesor independiente de Falcon. gracias, Hugo. Saludos a todos los amigos de Falcon.
Ya, que...
Adiós, Hugo, está bien.
Muchas gracias. Ay, ay, ay. Mira, la gente, lo único bueno para nosotros es que la gente va a estar más atenta a la economía, por lo tanto vamos a tener mayor sintonía, señor director.
Está bien.
¿Ah? ¿Me puede poner atención a mí o no? Sí, yo lo voy a retar.
Si no tengo aquí, mira hasta los ojos, no, tranquilo.
Lo veo medio distraído. Acá está llegando nuestro próximo invitado. Y te voy a decir, Independencia, el fondo Independencia, un fondo que ha pagado muy buenos dividendos, con un dividend yield de 6,4%, más la rentabilidad que ha tenido el fondo, que invierte con una sapiencia impresionante. Por ejemplo, se adelantó a todo lo que es las bodegas, que son casi oro, son como el aceite ya casi, el aceite para comer. Las bodegas y todo eso en Independencia Fondos Inmobiliarios.
Y ahora adelante puedes pagar en los planes con código QR sin tocar dinero ni máquinas, comparte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, que es seguro, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauk.cl.
Bueno, ya se viene el invierno. Brooks Brothers ya tiene la colección otoño-invierno en sus tiendas y en brooksbrothers.cl. Tengo unas ganas de comprarme un abrigo, señor director.
¿Sí?
Sí.
Rico a esta época. Como el mío, muy bonito.
Sí, por eso me dieron ganas al verlo usted.
Oye, si quieres, y si te quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, hemos hablado algo de esto en el programa hoy, no te preocupes, porque hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra a almagro.cl.
Bien, estamos en estudio con Alejandro Montt, socio de... está difícil.
Aquí te quiero ver.
Dalgarrabando.
No. Casi.
O sea, Dalgalarrando.
Ahí sí.
Eso, y compañía. Vamos a conversar un tema muy, muy importante. ¿Qué pasó con la licitación del litio? Y que, bueno, a mí no sé qué pasó, no sé qué subterfugio legal puede haber en contra o a favor, pero la cosa es que está el litio ahí, necesitamos litio y nadie lo explota. O sea, la explota Sokimichi y... ¿Cómo se llaman los chinos?
Albemarle.
¿Cómo estamos, Alejandro? Cuéntanos, ¿qué todo pasó con la licitación?
Mira, hay que dar un poco de contexto de qué es lo que buscaba el gobierno y después conversar un poco qué es lo que terminó pasando en la corte, que terminó comiendo un poco la historia. El contexto del litio en Chile, efectivamente, como tú dices, que hay solamente dos compañías actualmente que producen en el salar de Atacama. Está Sokimichi por un lado y Albemarle por el otro. Ellos tienen contratos con el Estado y son concesiones que son de propiedad del Estado, son propiedad de Corfo.
Administradas por la Corfo.
Son de propiedad, de hecho, de la Corfo, las mismas concesiones mineras. Entonces el gobierno vio acá una oportunidad de que efectivamente, como tú dices, hay litio en otros lugares, en otros salares. ¿Cómo lo hacemos para explotarlo? Porque el litio es inconcesible. O sea, al día de hoy, si es que tú quieres y tú tienes una concesión minera, hay litio en ese lugar, tú no lo puedes explotar. La forma de explotar el litio en Chile es a través de tres formas. Lo hace el Estado directamente a través de su empresa, a través de una concesión administrativa que nunca se ha dado, o a través de un contrato especial de operación. El único contrato especial de operación que existe hoy celebrado está celebrado con Codelco en el salar de Maricunga. Es la única empresa en Chile que tiene este contrato especial de operación para poder explotar litio.
Que no es muy difícil llegar a acuerdo entre el Estado.
Efectivamente. Entonces, la participación de Chile en el litio, nosotros hace ya hace 5 años atrás era el número uno del mundo con el 38% más o menos del market share mundial. Se bajó al 31% en Australia. Y si no se hacen inversiones en litio de aquí al 2030, vamos a llegar alrededor del 15% del market share mundial. Entonces, en ese escenario...
Que el mercado crece.
Claro, y la demanda, la oferta, como va a seguir creciendo, la demanda ha tratado de empatarla y todavía no la empata, y por eso tenemos estos precios del litio que siguen al alza. Entonces, lo que se trató de hacer es, bueno, señores, vamos a licitar 400.000 toneladas de litio. Y estas 400.000 toneladas de litio, yo no le voy a decir a usted particular dónde va a explotar su litio y dónde hace su proyecto. Simplemente le voy a decir, yo le voy a dar 80.000 toneladas o 160.000 toneladas para que usted vea dónde hace su proyecto.
¿Dónde la saca?
Pero usted se la arregla. Usted tiene que conseguirse los permisos, usted tiene que entrar al sistema de evaluación ambiental, tiene que conversar con las comunidades, tiene que hacer toda la pega usted. Yo lo que voy a hacer es darle el permiso para que usted pueda sacar ese litio. Eso se hizo, se llamó a la licitación, se dijo, señores, 80.000 para los chinos de BYD, que están muy activos en temas de auto eléctrico.
Transporte, sí.
Y una empresa que es parte del grupo Errázuriz, que ellos también están muy involucrados en el tema de litio y tienen concesiones mineras en varios sectores. Que era bastante lógico que hubiera una empresa local con inversiones ready to go en el fondo y una empresa que veía un poco más a largo plazo un encadenamiento más productivo como lo que quería el gobierno. Lo que terminó pasando es que se licita a estas dos empresas, 80.000 a cada una, se iba a pagar 121 millones de dólares, que no era menor, para decirle a usted, señor, simplemente, usted haga lo que tenga que hacer, y yo recibo como
casi
Estado...
Casi un derecho ya, ¿no?
Es un derecho que usted haga. Usted trabaje, usted haga
todo. Pero usted ponga billete, usted ponga
y usted ponga el billete y todo. Yo le voy a dar la autorización.
Total.
60 millones el grupo Razo y 61 millones BYD. Y lo que terminó pasando es que dos comunidades atacameñas, La Colla y La Comar, se opusieron a esto, sobre la base en que dijeron, mire, señores, usted, Estado, saca este acto administrativo que sería el CEOL, que todavía no se firmaba, pero en el fondo este CEOL ya viene armado, viene diciendo quiénes son las personas que van a explotar, cuánto es la cuota, la forma de administrarla, etcétera, 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 y usted no me consultó a mí. Y como en Chile tenemos el convenio OIT 179, ellos señalaron que en el fondo aquí se había faltado a ese deber de consulta, y esto tenía que ser una consulta previa. Entonces,
¿a quién? ¿A la comunidad?
A las comunidades. Yeah. A las comunidades.
Ya. Yeah.
Entonces...
Un paréntesis nomás, ese artículo que opera es un maní respecto a lo que viene por delante en materia de comunidades para hacer proyectos, si es que se termina aprobando
lo que tú dices
el borrador
del artículo 7 del borrador. Sí. Bueno, es un antecedente de lo que se nos viene, creo yo. Mm. Y la Corte terminó fallando a favor de ello. Dijo, bueno, efectivamente aquí hay un acto administrativo que no fue consultado. Ahora, si uno lo ve quizás desde el punto de vista más de una visión un poquito más crítica, uno dice, aquí una afectación real a un pueblo en específico no hay. No estaba determinada el área.
Sí, pues.
Y no estaba determinada
a quién le pregunto.
¿Y a quién le íbamos a preguntar?
¿A quién le pregunto?
Le preguntábamos a todos. Entonces, claro, aquí había una especie de intuición de que probablemente a las comunidades de Tecamaña había que consultarles, porque casi todos los proyectos del área de Maricunga, del área del Salar de Atacama, Ollagua, etcétera, habría que consultar a esas comunidades. Pero se puede hacer.
¿Y cómo actúan esas comunidades? ¿A quién contratan de abogado? ¿Quién habló con la Corte?
Esto es una industria.
Ah, esa es una industria.
Depende de las comunidades que tú les preguntes, porque hay comunidades que efectivamente, por ejemplo, las comunidades de Salar de Atacama tienen más recursos y efectivamente se manejan de una manera mucho más coordinada y sofisticada que otra, porque reciben dinero de Soquimit, reciben dinero de Albemarle, entonces efectivamente tienen recursos para poder hacer esto. Pero eso fue lo que terminó pasando con el litio, y ahora el gobierno que dice, bueno, señores, se acabó esta cuestión. La Corte Suprema dijo que esto ya no va, no hay licitación, se borra la base de licitación y vamos con la Empresa Nacional del Litio. Y ahí uno puede empezar a decir, bueno, ¿es una buena idea la Empresa Nacional del Litio? No, y ahí viene una discusión bien importante, porque por un lado puede ser una llave para poder sacar adelante nuevos proyectos, pero quizás las dudas vienen más bien como cuál es la forma de implementar esta empresa.
Pero ahí, por ejemplo, uno podría deducir, y sin tener muchos dedos de frente, que hay un tema fundamentalmente ideológico, de visión de tú cómo quieres tratar el tema. Porque si uno mira, por ejemplo, los resultados de SQM, recientemente difundido, las utilidades de SQM fueron tan parecidas a el impuesto que le paga SQM por explotar su actividad, pero que fundamentalmente venía por el litio. Entonces, el Estado, en ese caso, sin hacer nada de haberle entregado este permiso, se lleva un cheque tan grande como los accionistas de esa compañía, que ponen su plata, ponen el riesgo, ponen el tiempo, tienen que pagar ejecutivos, tienen que pagar empleados, tienen que exportar el producto, o sea, todo. Y el Estado, sin hacer nada, se lleva un cheque tan grande como el que se llevó la compañía. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Estado lo haga? Cuando sin arriesgar nada va a recaudar muchísima plata igual. Por eso es una pregunta con aseveración la mía, en el sentido en que hay una visión aquí ideológica respecto a lo que queremos para el futuro.
Hay una visión que tiene que ser contrastada con los datos, como tú dices. O sea, en la licitación que falló, el Estado se iba a embolsar directamente, sin hacer nada, 121 millones de dólares, sin hacer absolutamente nada, por haber llamado a una licitación, por firmar un contrato. Y en régimen se estimaba que iban a ser más de 1.500 millones de dólares con producción, con impuestos, con royalty y un montón de cosas que el Estado se iba a sentar a conversar con los particulares respecto a este proyecto en específico. Y ahora uno dice, bueno, la empresa nacional del litio, han habido varias declaraciones de la ministra y su secretaria en este sentido diciendo que se van a no está descartado que participen los particulares, pero minoritariamente. Y uno dice, bueno, ¿cómo se hace esa negociación? Porque tú vas y le muestras a un particular, oye, yo he estado todavía las concesiones mineras, probablemente te voy a dar un CEOL, que es este contrato especial de operación, y una autorización de la SECHEN, que es lo que se necesita para poder sacar litio. Y eso, yo en el van del proyecto, ¿a cuánto lo voy a valorizar? Lo voy a valorizar a más del 50%. Quizás no da. O sea, yo tengo que poner de inversión en exploraciones más de, no sé, 25 millones de dólares, por ejemplo. Tengo
Alejandro, que poner que otras cosas. El Estado va a dejar de hacer otras cosas si es que quiere desarrollar la industria del litio, y va a tener que dejar de poner esos recursos en otras cosas.
Es que lo que pasa
es que los recursos no son infinitos.
Es que tú tenías ahí dos modelos, ¿po? ¿Cierto? Tú tenías un modelo en que el Estado simplemente da la autorización, da como el derecho a llave, como tú dices.
Pero respecto a la empresa nacional del litio, donde quiere poner el...
Exacto.
Quiere
el 51%. ¿Y por qué Codelco, que tiene derecho, no lo ha explotado? Esta es la última pregunta, porque se nos pasó la hora. Codelco,
Codelco sí tiene un proyecto el Salar de Maricunga. Y está actualmente realizando exploraciones para poder desarrollarlo. Y está ahí. Es un proyecto que puede salir adelante.
Muy bien. Alejandro Montt, de... Dilo tú ahora.
Ah, pero es que tengo el anteojo para eso. Socio de Dalgalarrando y perfecto. Compañía. Gran estudio, se dedican a estos temas.
Sí, oye, nos hemos quedado conversando mucho rato. Vamos y volvemos.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Oye, ¿me escucha? Cuando con mi esposo supimos que seríamos papá, inmediatamente comenzamos a buscar un departamento más grande. Y en Almagro encontramos uno perfecto que podíamos pagar a 30 años. Eso nos bajó el dividendo entre un 20 a un 25% más o menos. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Kefi Blend Tea ayuda a prevenir los síntomas de la alergia, a eliminar grasas, a energizarte de manera natural. Ayuda al tránsito lento y a tener un sueño reparador mientras aportamos a la salud y belleza de nuestro organismo. Cada línea de té cumple con una función específica, ayudando a tu cuerpo de manera natural. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Sin importar tu estilo de vida, puedes incorporar nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación, junto a los Kefi Shots, y así potenciar tu salud con productos 100% naturales. Te sientes bien. Te sientes Kefi.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Sebastián Pufé, perdón. ¿Cómo estamos?
Hola, Cristian. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián. Vamos, bien, rapidito. ¿Qué tal?
Vamos rápido. A ver, hoy día mercado negativo. La verdad es que el mercado un poco golpeado con el anuncio del Banco Central Europeo de que empiezan a retirar estímulo, el aumento de tasa. La verdad es que empiezan a subir 25 puntos de aquí en adelante. Hacen ese anuncio que el mercado también un poco lo está esperando. Y la reacción un poco del euro termina siendo un poco contraria, porque en general no habría esperado que se termina apreciando, pero la verdad es que termina cayendo. Lo que estamos viendo hoy día es un retroceso. Eso ha hecho que el dólar hoy día esté escalando un poco a nivel mundial, y en general yo creo que eso tiene que ver un poco con las perspectivas de qué tanto puede hacer el Banco Central, qué tantas herramientas tiene, y con el conflicto obviamente todavía latente entre Rusia y Ucrania, eso está golpeando. Pero de todas maneras, el foco de la semana a modo global va a ser la inflación de Estados Unidos, que se publica mañana, que eso va a ser de todas maneras el foco para efectos de los activos financieros en el mundo. Y bueno, una semana noticiosa, como han visto, en todo con todo el Banco Central, la reunión de política monetaria en línea de lo esperado. Después el día siguiente vemos la inflación, que sale un poco más alta, y después el IPOM, que la verdad que da la impresión de que la inflación y el PIB para este año está bastante realista. Inflación 9,9, el rango 1,5-2,25 el crecimiento, pero el próximo año yo creo que no termina convencer mucho al mercado. Yo creo que ayer vimos una apreciación del peso pensando, yo creo que, algo de escepticismo respecto a cuánto puede realmente el Banco Central empezar a subir tasas de manera menos agresiva. Y yo creo que el mercado toma eso como que va a tener que subir tasas, que la inflación puede seguir alta, y en ese sentido también se cuelga un poco de las perspectivas para el próximo año, que el Banco Central presenta un 2,7% para el otro año, que yo creo que es algo que genera un poco ruido, porque se ve bastante bajo cuando estamos viviendo un año con que se espera un 9,9. Entonces, eso ha sido un poco en el término de las noticias, y el tipo de cambio varios días se ha estado moviendo, cómo funcionan las monedas afuera, cómo se ha estado acoplando bastante eso, pero ya lo local ha marcado un poco la pauta estos días, y hoy día estamos viendo el dólar que tocó cerca a los 8.30 y ahora está cerca a los 8.26 más o menos, pero más o menos se queda un poco en la parte media del rango que hemos visto este año.
Muy bien, Sebastián Pufé, de Credit Corp.
Completísimo, Sebastián.
Nos tienen acá con la silla eléctrica. Muchas gracias.
Que te vaya bien.
Que esté muy bien.
Ya, que nosotros nos despedimos con manteniendo la fe.
Eso, y yo la tengo la fe mañana con la FIFA.
Vamos, ¿sí? A ver cómo nos va. ¿Tenés fe?
No tengo poca fe, pero algo fe. Pues.
Ojalá.
Capaz.